Seguimos analizando lo que significa la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hemos repasado la historia de España, la aportación de España a la independencia de Estados Unidos, ahora que Trump desprecia a España. Hemos analizado hace unos minutos la consecuencia que ha tenido o va a tener la retirada del Acuerdo de París. Y vamos a meternos con otro tema fundamental, que es el tema de la guerra en Ucrania. 6:47, 5:47 en Canarias. Trump ha asegurado que va a acabar con la ridícula guerra de Ucrania. ¿Cómo cambia el escenario? ¿Cómo cambia el escenario en esta guerra? Vamos a ver si encontramos respuestas con la ayuda del almirante Tafalla. Almirante Tafalla, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, dice Trump que es una guerra ridícula. ¿Qué se puede esperar de estas primeras declaraciones, estos primeros pasos que está dando Trump? ¿Qué se puede esperar de la situación en Ucrania?
Bueno, pues yo creo que vamos hacia un debilitamiento de la OTAN, porque lo que no está clara es la solidaridad norteamericana con el resto de los europeos, que en una forma o en otra es la OTAN, y que se basa en el artículo 5 y en la confianza mutua entre los aliados. Y yo creo que un líder como Trump, populista, rencoroso, con pésimos modales, es un peligro para dicha confianza mutua. O sea, y dicho esto, no creo que sea Trump el peor factor, sino que detrás de Trump está más del 50% del pueblo americano, que piensa que ya está bien invertir en seguridad para los otros. Porque yo, Ucrania es solo el primer paso del ataque a la seguridad europea. O sea, como acabe lo de Ucrania, va a medir el grado en que divergen los intereses norteamericanos y europeos. Y yo lo veo grave, la verdad.
O sea, que lo de Ucrania es un síntoma. O sea, el no apoyar a Zelensky es un síntoma, dice usted, pero eso, ¿cómo se puede concretar ese síntoma? Es decir, ¿cómo puede forzar Trump a acabar con esa guerra que dice ridícula, exigiéndole a Zelensky que acepte, por ejemplo, renunciar a la plena soberanía sobre sus territorios, que obligue a Zelensky a aceptar una paz en la que Rusia se quede, bueno, pues con parte de lo que en este momento es Ucrania? ¿En qué se puede concretar eso?
Sí, bueno, el primer paso no sería la paz, sería un alto el fuego. Ese alto el fuego, tal como lo veo yo, el factor principal no es que se fuerce a Zelensky a ceder parte de su territorio, que eso yo creo que Zelensky ya lo tiene asumido. Ya. O sea, no lo aceptaría de derecho, pero sino de hecho, para un alto el fuego. Porque ya digo, esto hay que hacerlo por fases, y lo primero sería un alto el fuego. Y no es en la cesión esa dolorosa, porque ha sido invadido de una manera, digamos, bárbara. No es el factor principal, sino el factor principal es las seguridades que se da a Ucrania para que este alto el fuego no sea aprovechado por Rusia y en 1 o 2 años se reponga de las enormes bajas que ha tenido y vuelva a empezar la historia. Ya. O sea, es la seguridad de que no se vuelva a repetir la tragedia la clave de esto. Trump, ¿cómo puede forzar esto? Pues muy claramente, cortando la ayuda de armamento e inteligencia a Ucrania, con lo cual la dejaría indefensa, porque los europeos, con un liderazgo muy pobre, aunque queramos tapar el hueco de la ayuda americana, no seríamos capaces, porque nuestra economía está a otra cosa. Nuestra economía está a un mantenimiento de una situación de paz y no está en producción en las dimensiones de la tragedia ucraniana.
Almirante Tafalla, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días.
No faltaba más, Fernando.
Esta primera semana de Trump en la Casa Blanca ha sido frenética, ha hecho muchos anuncios, ha firmado muchos decretos. decretos que ha firmado en algún caso montando un espectáculo. Todos tenemos la retina, las imágenes de Trump en un estadio firmando decretos y lanzando los rotuladores a sus seguidores, lanzando esos rotuladores con los que había firmado los decretos. Política migratoria dura, ya han comenzado las expulsiones, ya había expulsiones con Trump, con Biden, ya había expulsiones con Biden, lo que pasa que es que Trump las quiere convertir en un emblema. Ha anunciado también en el apartado de migratorio que quiere eliminar el derecho, el ius solis, que se llama en latín, ¿no? El que aquel que nace en Estados Unidos es hijo, o si es hijo de extranjeros, se convierte en estadounidense. O sea, hay una enmienda constitucional que establece en Estados Unidos que si naces allí eres estadounidense. Ya hay un juez federal que ha paralizado esto. Política migratoria dura y amenaza de aranceles. Ojo, porque la amenaza de aranceles no se ha materializado. Vamos a ver qué sucede, Vamos a ver qué sucede. Porque los que conocen bien a Trump dicen que es un presidente transaccional. ¿Qué quiere decir eso de que Trump es un presidente transaccional? Pues un presidente transaccional es un presidente que no tiene objetivos ideológicos, es una persona que en realidad defiende sus propios intereses y que si para defender esos intereses tiene que dejar de deportar migrantes, pues lo hará, y si tiene que mantener una relación comercial fluida con cualquier país, pues lo hará, a pesar de haber hecho estas primeras declaraciones. Hay muchos que se rasgan las vestiduras, nos rasgamos las vestiduras, evidentemente Trump hace cosas que no son convenientes, por ejemplo, su política migratoria. Pero en cierto modo Trump es la exageración de lo que ya está sucediendo en otras latitudes de Occidente. Es decir, también en Europa estamos apostando por una política migratoria dura y lo están haciendo incluso partidos de izquierda. Por eso me ha resultado especialmente interesante un artículo que ha publicado esta semana Ramón González Ferriz, que es columnista del Confidencial, que ha escrito, ya digo, una columna en la que dice que Occidente se retrata con Trump. Ramón, gracias por estar con nosotros a las 6:54 de la mañana de un domingo, 5:54 en Canarias. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Por qué se retrata Trump con... ¿Por qué Occidente se retrata con Trump?
Bueno, yo creo que Trump es el caso más extremo y más llamativo y más extravagante de esta nueva forma de hacer política, pero lo cierto es que creo que muchas de las cosas que hace o dice Trump en realidad también las están empezando a hacer políticos que consideramos conservadores normales y corrientes o socialdemócratas incluso, ¿no? El rechazo de Trump hacia la inmigración es muy, muy, muy llamativo, yo diría que muchas veces muy cruel, pero buena parte de los políticos de izquierdas europeos están aprobando políticas migratorias muy, muy duras frente a lo que solía ser habitual en Europa. Trump insulta todo el día a los jueces porque dice que van contra él y que son de izquierdas. Bueno, aquí mismo en España vemos al presidente todo el día diciendo que los jueces o que una parte de los jueces no están legitimados porque tienen objetivos políticos. Trump se mete con la prensa y los periodistas nos escandalizamos mucho, pero también aquí en España y obviamente en otros países europeos, que los presidentes se meten con la prensa se ha convertido en algo normal. De modo que si reconozco que es el caso más extravagante, sí, y también el más peligroso. Pero bueno, son tendencias, creo que son más de fondo, que no solo una ya persona, sino que me parece que todos estamos yendo un poco hacia eso.
Esto es interesante lo que dices, a veces nos rasgamos las vestiduras con lo que hace Trump y no nos damos cuenta de que, la reacción frente a la migración, también en partidos de izquierda, como tú dices, es a veces similar. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque esto sería, digamos, una especie de sensibilidad, por llamarla de alguna manera, transversal, a izquierda, a derecha, a partidos políticos de diferente signo. ¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, yo creo que hay una sensación generalizada y legítima, aunque yo no la comparta dentro de la sociedad, de que Bueno, tal vez se ha ido demasiado lejos en el pluralismo de las sociedades, quizá hemos ido demasiado lejos en pensar que ser sociedades muy abiertas y muy receptivas y muy globalizadas nos beneficiara, fuera culturalmente o fuera económicamente o fuera en otros sentidos, y creo que ha habido un repliegue hacia eso. Creo que también hay un rechazo mayor hacia, digamos, la idea de universalismo, de globalización. La Unión Europea, que antes éramos unánimes prácticamente en apoyarla y que yo sigo haciéndolo con entusiasmo, mucha gente empieza a pensar que eso es un engendro antidemocrático que representa unos valores que no son los de las naciones. Me parece que todo el mundo se está volviendo, o que una parte importante de las sociedades se están volviendo un poco más nacionalistas, quieren sociedades un poco más cerradas. Eso no significa que sean crueles necesariamente, aunque sin duda Trump lo es. Pero sí me parece que es un repliegue hacia, bueno, ahora quizá preferimos un poco más de sensación de seguridad y menos de apertura. Creo que es peligroso, pero me parece que es real.
Ron, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.